con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Ya son las 8 de la mañana. Qué tarde se hace, ¿verdad? 8 de la mañana, 7 en Canarias, de este martes 28 de marzo, en el que nuestra atención está puesta en el incendio de Castellón, que ayer se complicó por el viento, obligó a desalojar 3 municipios, 4.000 hectáreas, 4.300, que ha arrasado el fuego. Ayer estuvo allí Pedro Sánchez y se puso a hablar de la emergencia climática, el negacionismo y tal. Ya saben ustedes que cualquier cosa que pase, el cambio climático es el responsable, por más que esto haya sido, una maquinaria, una chispa, un error cometido, el ser humano, la palabra. El cambio climático, que es el nuevo mantra de su visión enfermiza del mundo. Cambios de gobierno. Ayer Sánchez se cogió el Falcon, que deja una huella de carbono que no se compadece con la sensibilidad de Sánchez hacia la emergencia climática, después de haber producido su quinto cambio de gobierno. Un quinto cambio de gobierno que así, sobre el papel, lo dejaremos en territorial y orgánico, el relevo. El relevo a las dos ministras que se van, Carolina Darias y Reyes Maroto, para ser candidatas a las alcaldías de Gran Canaria y de Madrid. Han dejado de utilizar sus cargos de ministras para hacerse promoción. Y hoy ya asistirán nuevos ministros, José Miñones, muy premiado, como nuevo ministro de Sanidad, y Héctor Gómez como ministro de Industria, Turismo y Comercio. Hoy, como cuenta Voz Populi, Reyes Maroto deja en manos de Héctor Gómez un ministerio de Industria prácticamente destrozado por la política de ceses de nombramientos de la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Héctor Gómez es un hombre templado, eso es cierto, y educado, del que no se pueden esperar grandes cosas en su gestión, porque tiene poco tiempo por delante, y es más para cerrar todo lo que hay en marcha, o para concluir todo lo que hay en marcha. Gracias a Dios el turismo funciona solo, y al margen de las tropelías del gobierno y todo lo demás, incluido el fallido PERTE del automóvil, que Maroto ha sido incapaz de gestionar, pues eso quede para la próxima legislatura. Y el de Sanidad, Miñones más parece haber sido colocado ahí, al igual que ocurrió con Salvador Illa, para comenzar a forjar su candidatura al liderazgo del alicaído PSOE gallego. Y más allá de la nueva foto, pues no cambia nada en el gobierno, porque realmente la noticia es que no ha sido cesada ninguna de las niñas del resplandor, ni el ministro Marlaska, el más achicharrado de todo el gobierno. Siguen ocupando sus despachos ministeriales, y los responsables de leyes tan nefastas como la ley del CSI también están ahí. Y las broncas internas del gobierno, que hace ya mucho tiempo dejó de ser merecedor de ese nombre, también van a seguir ahí. Ayer desde Podemos volvieron a exigir a Yolanda Díaz un compromiso por escrito con la celebración de primarias abiertas a falta de 5 días para la presentación estelar de la candidatura de Yolanda Díaz con todos los grupos de extrema izquierda, todas esas cosas. Pero hay que ver lo que le gusta a Sánchez, pegarle la chapa al personal. Yo creo que si alguna vez deja la política, se montará una tele privada como Pablo Iglesias para seguir escuchándose. Este hombre disfruta de monólogos insufribles. Ayer se largó un cuarto de hora hablando para explicar los cambios en el gobierno. Eso, fíjate, se podía haber despachado con una nota de prensa. Pero Sánchez le cogió el gusto al aló presidente y ahora es un yonki del teleprompter, pero un yonki. Siempre por plasma, ¿eh? Nunca con periodistas. Algún periodista que, por ejemplo, le pudiera preguntar por qué motivo sigue manteniendo en el gobierno a la banda de energúmenas de Irene Montero y todo ese ministerio de taradas que tiene en marcha. Y un ministro carbonizado, les decía antes, es Marlaska, que debería haber sido relevado, claro. Marlaska se achicharró en el altar del sanchismo y achicharró el prestigio ciudadano que había ganado como juez. Lo tenía, ¿eh? Pero no ha tenido más habilidad política que la obediencia ciega a un personaje sin escrúpulos como Sánchez. Marlaska ha ido encadenando chapuzas, arbitrariedades sin tino en el ministerio. Y la lista de torpezas es infinita. Ayer añadió otra más. Tratar de culpar a la oposición de los últimos escándalos en su departamento. Por lo visto, Tito Berni era un diputado del PP. Y no nos habíamos enterado. Los que cenaban en el Ramsés también eran diputados del PP. Y la directora de la Guardia Civil que paga pisos a Tocateja con los pelotazos del marido también la nombró el PP, por lo visto. Falta mucho desahogo, ¿eh? Mucha poca vergüenza para culpar a la oposición de los problemas propios. Pero en eso, digamos que Marlaska es un discípulo aventajado de su amo. O sea, lejos de dar cuenta de su responsabilidad, como hacen los gobernantes demócratas, lo suyo es exigir responsabilidad a la oposición. Pero ahí sigue el personaje. Vamos, la valoración de ese personaje, incluso para Tezanos, está casi al mismo nivel que las niñas del resplandor, que Montero y Belarra. Y, bueno, vamos a ver, hoy también el mundo destaca la decisión de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, ¿de qué? De paralizar su polémica reforma judicial, que había causado una enorme protesta social. Es curioso porque, en el fondo, Netanyahu pretendía algo muy, muy, muy parecido a lo que pretende el gobierno de Sánchez y sus socios, que es poner el órgano de gobierno de los jueces a la orden de la mayoría del Congreso. No le den ustedes más vueltas. Allí la gente se echó a la calle para protestar contra la ocupación política de la justicia. Y aquí la izquierda lo que pretende es llevar al colapso el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, para intentar lograrlo. Vean ustedes las diferencias de las cosas. Y, bueno, ayer en Cádiz se llevó a cabo el Congreso Internacional de la Lengua Española. Un congreso que se tenía que celebrar en Perú, pero ahí hay un lío provocado por el autogolpe de Pedro Castillo, y se trajo a Cádiz. Esto tiene simbolismo indudablemente, porque miren ustedes, Cádiz fue puerta de entrada y salida del español a América. Ayer en Cádiz, yo antes le recordaba, y se le recuerdo ahora, una reflexión muy hermosa del premio Cervantes. Estuvo aquí con nosotros hace pocos días, Sergio Ramírez.
Si yo soy nicaragüense, lo soy a la manera de quien no puede ser otra cosa. Nicaragüense de mi lengua, que es la lengua en boca de todos, desde la que no hay exilio posible, porque la lengua me lleva a todas partes, me quita cárceles y destierros y me libera. La mía es una lengua sin fronteras, la lengua que nadie puede quitarme y de la que nadie puede desterrarme, la lengua que es mi patria. Muchas gracias.
Fue simpática la cajonada que había allí, a la que se sumó el rey Felipe, sentado en un cajón, ¿eh?
Tenemos dos cajones libres, majestades. Tenemos dos cajones libres. Ahí está.
¡Oye! El primer rey cajonero, decían algunos. No se le daba mal el cajón a Felipe VI. Por cierto, los españoles somos los europeos más empobrecidos desde 2019... o desde el inicio del mandato de Sánchez. La gestión del gobierno de Sánchez ha empobrecido a los españoles más que cualquier otro ciudadano europeo. Y los datos están ahí. Que yo me imagino que, en fin, llenarían de bochorno la cara de cualquiera que tenga mediana capacidad de responsabilidad. Datos del Eurostat. España está a la cola de todos los países europeos en lo que se refiere a la evolución del PIB per cápita en los últimos 4 años. Arriba Irlanda, que ha aumentado el PIB un 30%. En la cola España, que ha perdido un 2,3%. no tengo más o no hacen falta más datos. Pero de esto, ¿qué más les da?